La 1 a las 12 en Canarias.
Gestiona Radio. Informativos.
Buenas tardes. Eslovaquia llevará a los tribunales las cuotas de refugiados y asegura que no las aplicará. Así lo ha anunciado el primer ministro del país, Robert Fico, que asegura que van a presentar un cargo en el tribunal en Luxemburgo y que no van a acometer la orden de los ministros del Interior, una nueva oposición por parte de un Estado miembro que llega horas antes de que los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea celebren una nueva cumbre en Bruselas. Todo después de que ayer, aunque divididos, los titulares de Interior de los 28 consensuasen un principio de acuerdo por el cual se va a efectuar a lo largo de 2 años el reparto de esos 120.000 demandantes de asilo que esperan en las fronteras de Europa, un parche momentáneo para un problema que se considera que tiene su origen sobre todo en el conflicto sirio. Una solución que el exsecretario de la OTAN, Javier Solana, dice hoy, no cree que pase por la intervención armada.
Si viniéramos el mundo occidental a resolver ese problema, sería la vuelta de las cruzadas, con lo cual no resolveríamos el problema de fondo. Este problema lo tienen que resolver los sunitas moderados contra los sunitas radicales. Y nosotros les podemos ayudar. Pero si queremos liderar eso, no resolveremos jamás el problema.
De vuelta a casa, 6 economistas catalanes piden la dimisión del gobernador del Banco de España tras las polémicas declaraciones que hizo el otro día en las que aseguró que existía riesgo de corralito financiero para Cataluña. Unas declaraciones sobre las que se reafirma hoy Luis María Linde, asegurando que están apoyadas en otras parecidas de mandatarios internacionales.
Creo que el mismo fue Juncker, me parece. Un país que se separa, un pedazo de territorio que se separa de un Estado que es miembro de la Unión Europea, la Unión Monetaria, pues deja de serlo. Pero no es que lo diga el Banco de España, lo diga yo. Yo no soy quien para decirlo, pero lo dicen los responsables políticos y los jefes, digamos, de la Unión Europea.
Pues sobre Cataluña ha hablado también esta mañana el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, asegura que los catalanes en absoluto podrán mantener la nacionalidad española si la comunidad se independiza del resto de España. Todo lo contrario, asegura, es una mera ocurrencia.
En absoluto. Es decir, cuando uno se sale de un país es obvio que abandona todos los atributos que le dan la pertenencia a ese país. Es decir, eso es una ocurrencia que no sé quién ha dicho. Es decir, cuando la República Iberoamericana declaró su independencia y regía la Constitución de Cádiz en 1812, perdieron la nacionalidad española.
Y de Cataluña nos vamos al País Vasco, donde el gobierno ya se ha manifestado sobre el arresto ayer de dos de los principales jefes de ETA, David Pla e Iratxe Sorzábal, detenidos ayer en Francia. Un golpe definitivo en una investigación que a estas horas continúa abierta, Paco Coronel.
Así es, a las detenciones de los dos dirigentes les han seguido las de Ramón Sagarzazu, alias Ramoncho, y Loizun, otro histórico de la banda terrorista. Ahora los servicios antiterroristas tratan de dilucidar si ETA ha reclutado a nuevos dirigentes. Desde el gobierno vasco, su portavoz, Josu Erkoreka, cree que un desmantelamiento estrictamente policial no garantiza con certeza su acta de defunción, aunque eso sí, el abandono de las armas por parte de ETA es claro y definitivo.
Esto es lo que de alguna manera nosotros preconizábamos cuando hablábamos del fin ordenado de la violencia, ¿no? Así que alguien en nombre de ETA diga claramente que han tomado la decisión colectiva de abandonarlo y lo hacen además en condiciones incondicionales, unilaterales, entregando las armas, reconocimiento públicamente, reconociendo el daño injusto causado y con el compromiso de no reanudar más.
Por su parte, desde Bildu, el parlamentario Pello Urizar cree que la solución policial a ETA es un error que no pone fin a esta etapa.
Y aquí no se está poniendo. Se ha hecho una opción única y clara por la solución policial y desde luego creo que es un error. Es un error porque no cierra de manera definitiva esta etapa. Si la cierra, la cierra en falso y en ese sentido yo creo que es un error. Creemos, y además vuelvo a repetirlo, que la historia así nos enseña que todo lo que cierra en falso tiene riesgo de ponerse en marcha.
Hablamos de la denominada Operación Pardines contra la dirección de ETA, que se ha producido en Francia, como casi todas de ellas, desde los años 80, puesto que los principales dirigentes de la banda terrorista tradicionalmente han vivido en la clandestinidad en el país vecino.
Y muy pendientes estamos también del Tribunal Supremo, que tiene previsto resolver hoy el caso de la talidomida, un medicamento que a finales de los 50 y principios de los 60 causó miles de casos de malformaciones en niños por todo el mundo. Aquí en España, tras un largo proceso judicial, el Tribunal Superior de Madrid anuló las indemnizaciones a los afectados en 2014. Por ello, esperan hoy que al fin el Supremo les dé la razón definitiva. José Riquelme es el presidente de ADITE.
Fuimos niños, hemos sido adolescentes, ya somos personas muy adultas, llevamos nuestros cuerpos decenas y decenas de intervenciones quirúrgicas en los brazos, en las piernas, y parece que eso ya como que se ha olvidado. Si hasta ahora hemos tenido ánimo luchador, ahora pues ganador.
Esto es todo por el momento. La información vuelve a Gestionar Radio en 55 minutos, mientras sepan que siguen informados en diariofinanciero.com.
Gestiona Radio. Informativos. Todo lo que necesitas saber.
¿Qué pasaría si tuvieses a disposición a todo tipo de expertos y analistas para ofrecerte los mejores consejos a la hora de invertir? En Gestiona Radio es posible. De 7 a 10 de la mañana, Sofía Buera presenta Primera Hora. Siempre algo más.
En Gestiona Radio, La Voz de los Recursos Humanos. Una producción de RH Digital, dirigida y presentada por Fernando Berlanga.
¿Qué tal, señoras, señores? Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de La Voz de los Recursos Humanos, como siempre en la sintonía de Gestiona Radio, cada miércoles desde ahora y hasta las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Estrenamos además hoy nueva estación, a las 10 y 21 minutos a entrar el otoño. Otra cosa es que luego el tiempo quiera dar la razón a la astronomía, porque como ya sabemos, pues está el veranillo de San Miguel por en medio, que suponemos que se va a alargar unos días más. Además, también la Agencia Estatal de Meteorología dice que vamos a tener un otoño más cálido y lluvioso de lo normal. Veremos si se cumple. Ana Toro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a nuestros oyentes. Pues bien, aquí en manga corta en el estudio y en la calle. Pues
sí, bueno, aquí lo que pasa es que hoy hay un poco ambiente de sauna. Yo no sé si no está el aire o no han abierto la ventana.
Quieren que nos dejemos la piel hablando de recursos humanos, ¿eh, Fernando?
Sí, sí, sí.
Debe de ser.
Bueno, ¿qué nos espera hoy?
Bueno, pues como siempre, como cada miércoles, daremos un repaso a la actualidad del sector, daremos los nombramientos, ofertas de empleo, contrataremos, despediremos, escucharemos a Boca Negra, que hoy viene calentito, y hoy tenemos en estudio pues a un director de recursos humanos. Vamos a hablar largo y tendido de la gestión de personas, un vasco de pro, y vamos a hablar de recursos humanos y de TECA.
Ah, estupendo. Pues eso será en unos minutitos. Álvaro López, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando.
¿Qué tal estás?
Pues bien, pasando, como tú has dicho, un poquito de calor, pero la verdad que muy agradable.
Y además, bueno, ya has aparecido, porque ya hay que decir que es nuestro, en fin, nuestro colaborador Guadiana.
Sí.
Miércoles viene, otro no.
Sí, yo ya le llamo Casper, le tengo hasta cambiado en el móvil.
Ah, sí, sí.
Sí, Casper, fantasma.
¿Qué pasa, que desaparece mucho o cómo?
No, bueno, que como llevamos cuatro programas y dos de ellos ha hecho pellas, pues nada, le hemos cambiado el nombre.
Procuraremos estar aquí siempre.
Bueno, Álvaro, al tajo, ¿qué? Las vías de contacto, como siempre, los oyentes que quieran hacernos llegar algún comentario.
Pues como todos saben, estamos en Twitter, @RRHHDigital, con el hashtag del programa también, @LaVozRRHH, en Facebook y en LinkedIn, y también tenemos un email que es redaccion@RRHHDigital.com y en el WhatsApp de Gestiona Radio, que es el 657-789116.
Muy bien.
Ya me lo he aprendido. No vengo al programa, pero me lo aprendo.
Es que es muy aplicado, hay que decirlo.
Y además tenemos otro WhatsApp que luego daremos el número para esta historieta que hemos montado de los... ¿Cómo son? Los anuncios sonoros.
Las notas de audio, exacto, para venderse, para que bueno, pues cualquier director o directora de recursos humanos que nos esté escuchando diga...
Una persona que esté buscando en el mundo de recursos humanos trabajo.
Exacto, y quiero contratar a esta persona, así que hay que venderse, eso sí, en menos de un minuto.
En un minuto.
Nota de audio, nos la envían al móvil que vamos a decir más adelante y pues las publicaremos aquí, las daremos aquí, las contaremos.
Las pondremos.
Exacto.
620-222, tres patitos, ¿eh? 476. 620-222-476. Apunta, Álvaro, que luego te lo voy a volver a preguntar.
Ahí estoy apuntado, queda.
Ya lo tienes, 620-222-476. Estupendo. Venga, pues empezamos. Y como como siempre, con un rápido repaso a la actualidad. Noticias que nos dejan estos últimos 7 días, como estas. El número de contratados indefinidos entre menores de 25 años sigue creciendo, según Randstad.
La contratación indefinida entre los menores de 25 ha crecido un 46,4% en los últimos 4 años, hasta superar los 77.600 contratos en lo que va de año, según los datos del Servicio de Empleo Público Estatal recogidos por Randstad. Esta cifra es un 19,4% superior al que se registró en el periodo anterior, cuando el número de contratos indefinidos en este grupo de edad fue de 65.019. Este crecimiento fue mayor en el caso de los varones que en el caso de las mujeres.
Otra noticia, la empresa no puede exigir al trabajador su móvil o correo electrónico, se entiende, personal, claro.
Sí, el Tribunal Supremo declara abusiva la cláusula que obliga al trabajador a darle a la empresa el número de su teléfono móvil o el correo electrónico. Así, en una sentencia dictada por el Alto Tribunal, desestima el recurso de una empresa en proceso de conflicto colectivo promovido por consecuencia de la incorporación en los contratos de trabajo del personal de nuevo ingreso, la siguiente cláusula. Ambas partes convienen expresamente que cualquier tipo de comunicación relativa a este contrato, a la relación laboral o al puesto de trabajo, podrá ser enviada al trabajador vía SMS o vía correo electrónico, mediante mensaje de texto o documento adjunto al mismo, según los datos facilitados por el trabajador a efectos de contacto. Cualquier cambio o incidencia con respecto a los mismos deberá ser comunicada a la empresa de forma fehaciente y a la mayor brevedad posible.
Los directivos españoles reconocen la escasez de talento, según Manpower Group.
El desajuste de talento se acrecienta en España y los directivos tienen más dificultades para encontrar el talento necesario para sus organizaciones. Así pues, un 14% de los directivos españoles afirma este año no encontrar a los profesionales adecuados para sus compañías, frente al 3% que confirmaba lo mismo en 2014. De esta forma, el porcentaje de directivos con dificultades se ha multiplicado por 5 y volvemos a los registros del año 2010. Así lo pone de manifiesto la 10ª edición del estudio Manpower Group sobre escasez de talento, una investigación a nivel mundial en la que participan cerca de 41.700 directivos de 42 países diferentes. En la comparativa anual, España es el segundo país con menos dificultades para ocupar puestos vacantes, por detrás de Irlanda y a la par que los Países Bajos y el Reino Unido, con el mismo porcentaje que nuestro país.
Y terminamos con un último apunte. Más de la mitad de los empleados gastan 900 euros anuales en ir a trabajar.
El 51% de los trabajadores españoles gasta como mínimo, sí, 900 euros anuales en transporte para acudir a su puesto de trabajo. Esta cantidad es el equivalente al desembolso que realiza una familia convencional española en la cesta de la compra cada mes y medio. En cambio, esta cifra es considerablemente menor entre los que utilizan el transporte público, de los cuales casi el 78% gasta una media de 630 euros anuales en desplazamientos, por lo que es razonable que el 57% esté dispuesto a utilizar el transporte público si fuese subvencionado por su empresa o recibiese una rebaja del 20 o 25%. Estos datos se desprenden de una macroencuesta online que Edenred, empresa inventora de Ticket Transporte y Ticket Restaurant, ha realizado a 5.090 personas empleadas. Y para hablar de esta encuesta, saludamos ya a Manuel Asla, director de Marketing y Comunicación de Edenred, para comentar algunos de los datos de esta macroencuesta que comentamos que han llevado a cabo. Muy buenas tardes, Manuel.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, pues cuéntanos, ¿realmente nos gastamos un dinero en ir a trabajar?
Nos gastamos muchísimo dinero. Nosotros decimos casi como una broma que ir a trabajar es como ir al cole. Hay que pagarse el uniforme, el comedor y el autobús y el transporte. Sí, sí, nos cuesta un dinero ir a trabajar y, como bien decís en el estudio, nos estamos gastando más de 900 euros al mes. Y el informe va con dos vertientes, una el tiempo y el dinero. En el tiempo te doy un dato que es sorprendente y es que más del 70% de la gente dedica más de 30 minutos para ir a trabajar. Y un 25% más de una hora para ir a trabajar. O sea, realmente es otro gasto que estamos teniendo y hace que a veces entremos, como nos ves, con estas caras de enfado a veces a la oficina, ¿no?
Manuel, en estudio también se detalla que hacemos como una media de unos 20 kilómetros diarios para ir a trabajar.
Sí, 20 kilómetros diarios, 5.000 más o menos al año. Es que realmente los desplazamientos, cuando son largos, medios largos, se utiliza más el coche que en los cortos, que se utiliza más el transporte público. Y es cierto, estábamos haciendo 5.000 kilómetros al año y hasta 60 minutos día para ir a trabajar, para ir y luego para volver otro tanto. O sea,
¿Cuáles son, Manuel, los transportes favoritos, los que más utilizamos?
Pues mira, primero, entre público y privado se reparten 50%. El privado gana por goleada con un 82% el coche, aunque también es cierto que la bici está creciendo muchísimo. Está ahora mismo en 6 puntos. Y en el público gana también, por no tanto por goleada, pero gana por mucho el metro. Y en segundo lugar, el autobús.
Te iba a hacer la pregunta de cuál era el transporte más ecológico, pero bueno, sin duda la bici.
Hombre, sin duda la bici. Pero aparte de eso, hay cosas antes de coger la bici. Y es, te voy a dar un dato que para mí es el más importante. El 60% de estas 5.090 personas encuestadas te dicen que si fuese el transporte público entre un 20 y un 25% más barato, se pasarían al transporte público. No lo dudarían.
Esa era, Manuel, otra de las preguntas. Es decir, ¿nos podríamos ahorrar algo de estos 900 euros anuales?
Absolutamente. Nosotros hemos hecho este estudio con un fin y es, y por eso voy a este mensaje clave, ¿no? Que la gente que utiliza hoy el transporte privado dice que si el transporte público sería un poquito más barato, iría en transporte público. Y hay una forma de hacerlo y es bastante sencilla y es a través de la tarjeta Ticket Transporte, que tiene ventajas fiscales para el empleado, exactamente se ahorra el IRPF, ¿no? Y ahí se puede ahorrar, un empleado que se gasta 600 euros al año, se puede ahorrar 150 euros, a un 25% del transporte público, se lo puede ahorrar cada mes.
Manuel Lasla, director de Marketing y Comunicación de Denred, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana.
La 1 y 16 minutos, 12 y 16 en la Comunidad Canaria, y es momento ya de hablar de los nombramientos de la semana, que como siempre nos acerca el Infiniti Q50, Ana.
Sí, es que no nos cansamos de decirlo, hay que descubrir este nuevo Infiniti Q50, una berlina deportiva única, con motores híbridos y diésel de 170 caballos y la tecnología más avanzada del mercado. Así que ahora ya sabes, puedes conducir tu Infiniti Q50 desde tan solo 29.990 euros. No esperes más, solicita ya una prueba de conducción en Infiniti.es.
Estupendo. Bueno, pues el primer nombramiento de la semana, Emilio García Perullés, que ha sido nombrado director general de Facility Services del grupo Eulen.
Así es, Emilio García Perullés ha sido nombrado, como has dicho, nuevo subdirector general de Facility Services del grupo Eulen, puesto con el que se responsabilizará de dirigir las líneas de negocio que abarcan los servicios de limpieza, mantenimiento, medio ambiente y servicios auxiliares, así como las propias del Facility Management and Services. Ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid y PDD por el IES, García Perullés ha trabajado para importantes empresas del sector Facility Services, destacando entre otras áreas la Dirección Comercial de Ferrovial Servicios entre 2004 y 2007, así como la Dirección General de Aldesa Servicios, cargo que desempeñaba hasta su incorporación al grupo Eulen en 2010. Dentro de la compañía ha ocupado diferentes puestos de responsabilidad, como el de Director Nacional de Eulen Mantenimiento, Director Nacional de Seguridad o Subdirector General Comercial y de Ingeniería de Servicios Integrados, puesto del que era responsable hasta el presente nombramiento.
Aitor Rueda ha sido también nombrado director de Recursos Humanos para Pernod Ricard España.
Sí, Pernod Ricard España ha confirmado en Aitor Rueda para desempeñar el cargo de director de Recursos Humanos desde el pasado 1 de julio de este año. Rueda se licenció en Business Studies y Marketing por la Universidad de Exeter y es máster en Gestión de Recursos Humanos y Relaciones Laborales y MBA. Reportará a Eric Laborde, director general de Pernod Ricard en España, y formará parte además del comité de dirección. Su trayectoria laboral ha estado muy ligada al grupo Pernod Ricard. Aitor Rueda comenzó su carrera profesional en 2001 como Business Unit Manager para Alten Group en España, incorporándose en 2002 a Domecq Bodegas como Human Resource Manager. En 2011 se unió al equipo de Pernod Ricard Australia como director de Recursos Humanos y desde 2014 Rueda desempeñaba el cargo de director de Recursos Humanos para la región Pacífico en Pernod Ricard Winemakers.
Y por último, ha sido nombrado director general de la Función Pública Javier Pérez Medina.
El gobierno ha nombrado a Javier Pérez Medina nuevo director general de la Función Pública. En la actualidad era subdirector general de Gestión de Procedimientos de Personal en la Dirección General de la Función Pública. Nacido el 8 de junio del 66, es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y pertenece al Cuerpo Técnico Superior de Administración General de la Comunidad Autónoma de Madrid. Pérez Medina ha desempeñado sus funciones en la Dirección General de Personal del Ministerio de Obras Públicas y Medio Ambiente y en el Departamento de Recursos Humanos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, donde fue, sucesivamente, jefe de área, subdirector adjunto y jefe de unidad. En la actualidad, era subdirector general de Gestión de Procedimientos de Personal en la Dirección General de la Función Pública.
Contratado y despedido.
¿A quién contratamos esta semana, Ana?
Pues contratamos a los idiomas, ya que cada vez más se exige a los profesionales de distintos sectores que tengan un buen manejo de una segunda lengua para potenciar así las relaciones con mercados exteriores y el buen funcionamiento interno en empresas de marcado carácter internacional.
¿Y despedimos, Álvaro?
Pues a la pérdida de afiliados extranjeros, ya que la Seguridad Social perdió más de 17.000 cotizantes extranjeros en agosto, un 1% en relación al mes anterior.
Ofertas de empleo.
Bueno, pues estamos ya en la sección de empleo en RH, ¿verdad, Ana? Que se puede consultar en el periódico en cualquier momento y además con todo detalle, porque sí. Nosotros lo que hacemos aquí es resaltar algunas de las muchas ofertas que están en esta sección del periódico.
Las pueden consultar las 24 horas al día en rhdigital.com, siempre lo decimos, una pestañita a la derecha, empleo en recursos humanos, todas las que comentamos aquí, muchas más, y además hay que decir que bueno, que hemos iniciado el curso con fuerza porque no paran de llegar ofertas, así que no dejen de consultarlas.
Eso está muy bien. Bueno, pues vamos con la primera. Se busca técnico en relaciones laborales para el Hotel Aire.
Sí, en Aire Hoteles buscan un profesional en relaciones laborales para incorporarse al equipo de recursos humanos aquí en Madrid. Los requisitos para el puesto es la interlocución del proceso de incorporación y extinción de colaboradores, altas, bajas, variaciones a la seguridad social, control de vencimientos, renovaciones, recopilación y envío de variables a incluir en nómina, responder a preguntas o reclamos de los empleados en nómina, recepción de informes, recepción de ficheros de transferencia de nómina y control de los pagos efectuados fuera de transferencias. Además, coordinará la gestión de seguros sociales y la liquidación de pagos de IRPF.
Se busca también responsable de relaciones laborales y prevención de riesgos laborales.
Reportando a la Dirección de Recursos Humanos, sus principales responsabilidades serán controlar la aplicación de las políticas de relaciones laborales, tanto colectivas como individuales, así como identificar problemáticas laborales, proponiendo soluciones y apoyando la aplicación de soluciones. Asimismo, también se responsabilizará de asesorar técnicamente a la dirección en todos aquellos aspectos que puedan tener implicaciones jurídico-laborales, realizar análisis e informes de carácter técnico en materia de relaciones laborales, así como estudios comparativos. El candidato o candidata seleccionado será licenciado en Derecho, diplomado en Relaciones Laborales o similar, con inglés muy alto y fuerte experiencia en Seguridad y Salud en el Trabajo y máster en PRL. Si ya sabes, si cumples con estos requisitos y además te consideras una persona con grandes dotes comerciales, alto nivel de interlocución con diferentes interlocutores y proveedores y disponibilidad inmediata de incorporación, esta es tu oportunidad.
Y por último, Benca ofrece dos puestos de trabajo en Nueva York como embajadores de la marca.
Sí, Benca, la firma de moda online dirigida a la mujer, lanza el Job del Invierno, una iniciativa que ofrece la oportunidad laboral a dos de las seguidoras de la marca, mujeres reales y apasionadas por la moda, de convertirse en embajadoras de la firma. La oferta laboral, además de cubrir todos los gastos del viaje y hospedaje en Barcelona y en Nueva York, tiene una retribución bruta de 1.000 euros.
Es ya la 1 y 22 minutos, 12 y 22 en Canarias. Llega el momento de saludar a nuestro invitado de hoy, que además, como siempre, llega el invitado de la mano de Half an Ice Fruit. Ya tiene su cajita de fruta, ¿no, Ana?
Sí, es que hay que recordar.
Sí, es que no la veo por aquí, porque yo me gusta es que siempre coger alguna pieza que me la quedo. Pero
la he dejado fuera del estudio, así que hoy no hay manera de coger ni un platanito, ni una manzana, nada.
Pues eso es que me ha calado Ignacio, ya sabía, dice, este me va a coger alguna pieza de fruta y me dejo la caja fuera.
Y para quien no lo conozca, Half an Ice Fruit, una empresa especializada en distribuir fruta fresca en oficinas de toda España, para los empleados, para las visitas, de calidad extra o premium. Y es que Half an Ice Fruit mantiene tu oficina vitaminada. No dejes de visitar en halfanicefruit.com.
Ignacio Peironcelli, director de Recursos Humanos del Grupo Teca. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenido. Además está feliz y radiante porque ganó ayer su Real Sociedad, ¿verdad?
Ya era hora.
Ya era hora, dice.
otro sufridor.
Que lo pasamos peor. Yo lo digo por el Valencia. En fin. Bueno, vamos a hacer rápidamente un perfil, Álvaro, de Ignacio.
Bueno, pues Ignacio Peironcelli es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Además, completó su formación académica en Harvard con un máster en Administración de Empresas. Su trayectoria profesional ha estado siempre ligada al mundo de los recursos humanos. Ha sido director de recursos humanos de diferentes divisiones de la multinacional británica GKN Driveline, director internacional adjunto de recursos humanos de Cemex y director de organización y recursos humanos del grupo industrial Maxam Corp Holding. Desde febrero de este año es el director de Recursos Humanos del Grupo Teca, con más de 3.700 empleados a su cargo.
Y ahí se dice pronto, 3.700 personas. Caramba, ¿cómo se maneja eso, Ignacio?
Pues con mucho cuidado.
Sí, ¿no? Sí. Además, bueno, el Grupo Teca, ¿qué vamos a decir de Grupo Teca? Es sponsor principal, además, del Real Madrid Baloncesto. Ahora que está el baloncesto tan de moda, después de la victoria.
Somos campeones de Europa.
De la selección española. Y, en fin, en cualquier caso, siempre a todos los directores de recursos humanos que nos visitan, les pedimos en el comienzo de la entrevista que nos hablen un poquito de su compañía. En el caso del Grupo Teca, que todos conocemos, ¿hay algo que puedas, quieras, debas añadir?
Yo creo que el Grupo Teca, todos tenemos un producto Teca en casa. Uh-huh. Lo quizá lo más desconocido es que la proyección internacional que tiene el grupo, ¿vale? Uh-huh. Es decir, tenemos plantas en distintos países. Yo cuando me llamaron el año pasado, básicamente pensaba que el grupo tenía fábrica en Santander y conocía poco más. El grupo tiene fábricas en Turquía, tiene fábricas en China, tiene fábrica en Hungría, en España tiene tres, una fábrica importante en Portugal. Es decir, fabricamos productos de cocina y baño. Uh-huh. Y grifería, ¿vale? Tenemos 3.700 empleados, como habéis dicho, en la sección, la Business Unit de Kitchen and Bath. Y bueno, y es un grupo industrial que presente en 40 países, que donde no fabrica o donde fabrica también comercializa.
Ignacio, desde febrero estás al cargo de la Dirección de Recursos Humanos. ¿Qué novedades ha habido y qué proyectos tienes desde febrero aquí y en adelante para el departamento?
La entrada en Teca, al final, yo siempre he gestionado por proyectos, ¿no? Cuando me han llamado de una empresa, siempre ha sido para algo, y normalmente para meterte en líos y para cambiar cosas, ¿no? Teca es un gran grupo que han hecho un gran trabajo, con una historia quizá muy personalista de los dirigentes y propietarios de la compañía, y bueno, pues lo que se está haciendo es montar un proyecto quizá más estructurado, ¿vale? Vamos a decir, más grupo, ¿vale? En vez de tener las subsidiarias, pues cada una un poco a sus anchas, ¿no? Y este es realmente el gran reto, ¿no? Es conseguir crear un equipo de gente que vayamos todos a una y que realmente pues haya una Teca en vez de 20. ¿Eh?
Decías que, bueno, que gestionar 3.700 personas diariamente hay que hacerlo con cuidado. Uh-huh. ¿Y cómo se les motiva a esas 3.700 personas que van todos los días a trabajar a Teca?
Yo siempre lo digo, mi mujer se ríe, pero a mí me motivan en casa, ¿eh? Es decir, lo que realmente motiva en un trabajo es el proyecto, ¿vale? Es decir, el proyecto, te diría el proyecto y el jefe, ¿vale? Porque muchas grandes empresas te toca un mal jefe y la motivación desaparece, ¿no? Si la empresa tiene un proyecto concreto, que yo he tenido la suerte de tenerlo siempre, y cuando no lo he tenido o he visto que el proyecto está terminado, pues he decidido cambiar de proyecto, ¿vale? La motivación, que la compañía se pueda preocupar de 3.700 trabajadores, es muy complicado. A mí cuando me vienen y me dicen, joder, es que nunca os habéis preocupado por mí, y es que no llego, joder, es que mi departamento, por muchos o pocos que seamos, no llegas al individuo. Es decir, el individuo tiene también que poner de su parte para que la compañía se pueda preocupar de él, ¿vale? Entonces, cuando alguien demuestra interés, tiene capacidades y entra en la rueda, pues normalmente la compañía se preocupa, ¿vale? Entonces, el culpar a la compañía a veces de que no se preocupa por mí, pues bueno, pues también es un poco culpabilidad compartida, ¿no? Y la motivación, realmente el proyecto es lo que te echa para adelante. Si tú ves que, aun no siendo el mejor pagado del mundo, pues no todo es cuestión de dinero, es saber dónde vas y bueno, pues ir dando pasos para acercarte al objetivo final, ¿no? Y eso a la gente le engancha.
Ahora sí destacas la importancia del líder, sí o sí.
Vamos, vital. Cuando yo con mis jefes discuto de temas y tal, siempre pasa que cuando te dicen que un proyecto ha salido bien, es que hay una persona bien preparada a la cabeza. Es decir, tener un mal líder es lo peor que puedes tener, ¿eh? Y normalmente el fracaso en muchos proyectos es por falta de liderazgo.
¿Quieres que Teca se convierta en una Teca, es decir, en un equipo, todo unido, todos a una? Todos a una porque hay talento, y mucho. ¿Cómo se detecta ese talento y cómo se retiene?
El mérito que tiene Teca es increíble. Es decir, que Teca haya sobrevivido con grandes compañías como Whirlpool, como BSH y todos estos. Son grandes compañías multinacionales. Y Teca, cuando os digo que 3.700 personas, es un número que parece muy grande, pero comparado con las demás somos una pequeña mediana empresa, ¿vale? Entonces, Teca sobrevive y Teca está peleando por sobrevivir, ¿eh? Y Teca está haciendo grandes esfuerzos para salir adelante con muchos menos medios que otra gente. Teca está muy metida en el sector construcción, ¿vale? En lo que le llaman built-in, que es la cocina empotrada, vamos a decir, ¿no? Entonces, ha sufrido con la construcción en España, como os podéis imaginar, muchísimo, ¿vale? Y bueno, pues a pesar de todo, ha hecho los deberes y sigue en ello. Y bueno, pues estamos peleando para poner la compañía en futuro, ¿eh?
Y esto de la revolución que ha supuesto la tecnología, las redes sociales, ¿os habéis tenido que acoplar dentro del Departamento de Recursos Humanos, pues qué sé yo, a seleccionar quizás a través de LinkedIn y no a través de un portal de empleo, por ejemplo?
Tiene su función, ¿vale? En TECA estamos todavía empezando a estructurar un poco la composición del departamento. Es decir que TECA no tenía departamento de recursos humanos, como en principio me dijeron que no estaba, no es verdad. Es decir, se hacían recursos humanos y TECA se ha preocupado por su gente, ¿vale? Quizá, bueno, pues en el momento en que lo estructures de una manera ordenada, pues probablemente los programas sean más claros y más. Hoy en día nosotros debemos de potenciar el tema red. El tema selección efectivamente ha mejorado, o sea, ha evolucionado mucho. LinkedIn es una herramienta que todos manejamos para ver, para buscar. Sin duda va a ser un apoyo y va a cambiar mucho, ¿vale? Las entrevistas que te mandan con vídeos, que ya puedes ver a la persona cuando te llega, ya sabes toda su vida, porque puedes contrastar en Facebook. Y hay que tener también mucho cuidado con lo que se pone.
Exacto, eso comentábamos además la semana pasada, y siempre os preguntamos, ya que os tenemos en el estudio, si realmente un director de recursos humanos pues visita los perfiles privados de la gente a la que va a seleccionar, y es que es así.
Yo no sé si los directores de recursos humanos tienen tiempo para meterse en tanto detalle, ¿no? O sea, si surge algo, normalmente, o la empresa de selección o la gente de selección, seguro que sí. Es decir, al final tú intentas buscar que el perfil de la persona se adapte lo más posible a... Joder, si te metes en el Facebook y aparece la persona esta, pues, haciendo cosas inadecuadas, pues bueno, pues en un momento te da una pista, ¿no? Vamos, no creo que sea la base de Facebook ni de la función de recursos humanos el buscar la vida privada de nadie, pero bueno, pero se puede, hoy en día nos conocen a todos y todo se encuentra.
Lo de la huella digital, ¿no?, que dicen. Sí. Ignacio, hablabas de crisis y hablabas de, bueno, los momentos duros que ha pasado la construcción, por ende vosotros. En esos momentos apretados de presupuesto, ¿qué lugar ocupa la formación? ¿Hay dinero para eso? ¿Es realmente una inversión formar a tu gente?
Yo es que siempre estoy en crisis. Yo siempre discuto con la gente y me dicen que soy un cafre, ¿no? Es decir, el gestionar una empresa porque estés en vacas gordas de una manera y en crisis de otra, pues no, para mí no tiene mucho sentido. Entonces, es mucho más fácil gestionar en crisis cuando estás en crisis que gestionar en crisis cuando no lo estás, ¿vale? Pues la gente, joder, ahora que estamos en vacas gordas... Bueno, pues el que no prepare el terreno, que quizás sea un poco el pequeño pecado que tiene TECA, ¿no? Que, bueno, pues en los momentos de vacas gordas, pues a lo mejor no se tuvo en cuenta que el futuro podía caer, ¿vale? Y entonces ahora estamos gestionando en crisis con pocos medios. La formación es vital, ¿eh? Y sobre esto se ha escrito mucho, el talento, la gestión del talento, todo tipo de esquemas. Al final, lo que tiene que hacer la compañía es preocuparse y poner los medios para que la gente se pueda desarrollar y acompañarte en el proyecto que quieres lanzar y que quieres gestionar. Por mucho curso que le mandes a nadie, al final lo que hay que hacer es estar encima, ¿vale? Y dedicarle tiempo a la gente y no negar nunca un minuto a una persona high potential que te viene y te cuenta sus preocupaciones, porque mucho de esto hay que educar, ¿vale? Y hay que dedicarle mucho tiempo y decirle cuando tiene razón, cuando no la tiene o cuando la tiene la pierde, ¿vale? Y generar una relación de confianza con tus empleados o con tus subordinados o con tus compañeros de trabajo, ¿vale? Que al final, bueno, pues consigas construir una relación de confianza que te lo cuenten todo, incluso cuando no están contentos, ¿vale? Que es el paso previo a irse de la compañía.
Esos perfiles más jóvenes, que bueno, probablemente también estén entrando en TECA, ¿cómo se gestionan? Porque mucha gente dice que eso del orgullo de pertenencia ya no existe.
Yo cuando me cambio la camiseta, yo estaba en 4 compañías, ¿vale? Al día siguiente soy más compañía que nadie. Eso va un poco en el interior de cada uno. Los chavales es lo más divertido de todo, ¿vale? Porque son los que más absorben, los que muchas veces más escuchan, ¿vale? Tienen bastante menos vicios que los que ya tenemos años. Y bueno, pues realmente es lo que, cuando ves de un chaval de estos desarrollarse, realmente es la parte bonita de nuestro trabajo, ¿no? Probablemente de las más bonitas. Luego hay otras mucho más feas, que bueno, que probablemente seamos más conocidos por eso que por lo otro, ¿no? Pero yo creo que los chavales además lo tienen muy duro, ¿vale? Les estamos dejando un futuro que no sé, yo tengo de los sobrinos que están trabajando 3 en el extranjero. Lo que hay aquí, se están tirando los sueldos por los suelos y lo pagaremos, ¿vale? Porque esto espero que dé la vuelta, y cuando dé la vuelta el que haya se le haya ido la mano, pues puede tener un problema, ¿no?
Esa es una pregunta que también os solemos hacer, ¿cómo retener para que no se te vayan los mejores? Y si se han ido, ¿si piensas que volverán?
Cuando haces un plan y un proyecto, se te va gente, porque siempre se va. En mi proyecto anterior, que está 12 años, que fue el transformar una compañía española en multinacional, no te digo que fuera un proyecto menor que el que tengo ahora, porque era complejo, había gente, bueno, pues vamos a decir, todavía de la empresa pública, bueno, pues hubo que hacer un cambio generacional muy importante.
Te has olvidado.
Sí, se me ha ido la pregunta.
No, repite,
te decía,
Ana.
No, te decía, no pasa nada. No, no pasa nada. Y,
al retener.
Claro,
al retener.
¿Y cómo haces para que no se te marchen?
Al final, cuando hay un proyecto y les enganchas, es decir, en Maxan lo que hicimos fue lanzar un proyecto con una serie de vínculos, ya no solamente económicos, ¿no?, pero con unos planes de desarrollo, con una definición de gente en la cual le dedicábamos muchísimo tiempo. Es decir, a lo mejor no era tanto curso de vete a hacer un curso de inglés, un curso de Excel o un curso de tal, ¿no?, sino, oye, vamos a hablar y vamos a definir el tipo de directivo que queremos, ¿vale?, y vamos a ver dónde estás y dónde te podemos ayudar a llegar, ¿no?, y acompañarle en este proceso de tal manera que con la verdad por delante decir, mira, chico, aquí te has equivocado, en esta reunión has actuado mal, esto no puedes hacerlo, no puedes actuar de esta manera. Bueno, pues al final es que la gente se sienta que el proyecto le atrae, que la gente se sienta recompensada, y no siempre son los mejores pagados, pero también es verdad que la gente por unas cantidades de dinero o un porcentaje X tampoco se va, ¿eh? Con lo cual, si la persona está contenta y se divierte y ve que hay un proyecto a futuro, la gente se queda. En el momento que la gente pierde la ilusión, no ve que el proyecto está terminado, y a mí me ha pasado, es decir, yo cuando he dejado las compañías que he dejado es porque he sentido que el proyecto estaba terminado, ¿vale? Y no pasa nada, es decir, el proyecto acaba, sales bien de las compañías, yo no soy amigo de salir mal, lo hablas, lo manifiestas, y cuando hay una relación de confianza, pues las cosas se hacen bien.
Aunque ahora le tenemos un poco lesionado, pero Ignacio juega al pádel, ha jugado al pádel, es padelero. Y mi pregunta es esa, ¿da tiempo para todo? Es decir, ¿se puede ser directivo, conciliar, ser padre, jugar al pádel?
Ha habido tiempos peores, pero en todo inicio de proyecto el tiempo es escaso, ¿vale? Luego ya cuando montas la estructura, empiezas a repartir responsabilidades, pues normalmente te puede quedar algo más de tiempo. Si te organizas hay tiempo para todo, ¿eh? Pero sí es verdad que hay que madrugar y que hay que llegar a casa tarde si quieres hacer todo,
¿eh? Y hablando de deporte, ¿qué importancia le dais a la salud de los empleados? ¿Es verdad que un empleado sano es un empleado eficaz?
A mí me ha llamado mucho la atención cuando estuve en Estados Unidos, he estado varias veces, pero de visita o de trabajo, ¿no?, pero puntual, pero en el proyecto que hice en el mes de septiembre, pues veías un poco cuál era la tendencia, ¿no?, esto de que las empresas paguen los gyms y paguen no sé qué. Bueno, es decir, al final tenemos que evolucionar y tenemos que buscar maneras de cómo retener a la gente. Sí es verdad que también hay que tener medios, ¿eh? Y bueno, pues esos medios pueden ir orientados hacia allí y eso va bien del empleado. O sea que, pero te digo, todavía en Teca estamos desarrollando un poco el plan.
Hay un estudio anual de Adecco sobre la felicidad en el trabajo. Tú eres de los que piensa, aunque bueno, antes nos has adelantado que se viene ya uno motivado de casa, pero tú eres de los que piensa que se puede ser feliz en el puesto de trabajo.
Sí, yo si no soy feliz me voy. Pero esto lo he dicho cuando he estado y me he ido y cuando entra en una compañía. Es decir, a mí si el proyecto no me engancha o no cubre mis expectativas, uno de los temas que yo siempre discuto es cuando la gente se queja, ¿no? Es que no me gusta, no me tratáis mal, oye, vete, nadie te obliga a quedarte, ¿no?
Entonces, esto yo, es lo que tiene la gente del norte.
Como yo siempre lo he puesto, y no te creas que con pocas críticas, yo siempre, incluso en casa, cuando no estás contento en el trabajo, lo que tienes que hacer es buscar el estar contento y buscar un proyecto que te resulte un reto, es decir, un algo, bueno, pues que te divierta y que vas a estar un montón de tiempo allí, y a veces hay momentos muy duros en proyectos de cambio como los que normalmente he llevado, pero bueno, pero al final paga.
A nivel general, preguntarte si eres de los optimistas y piensas que, bueno, pues de aquí a lo que queda de año va a ser realmente los meses de la creación de empleo, o habrá que esperar un poquito más del 2016.
Yo soy optimista porque creo que la reforma que se ha hecho era necesaria. Lo que pasa que si estamos cayendo también en cosas que se pueden pagar, ¿no?
Hablabas antes de los sueldos, que los estamos tirando por tierra.
Compañeros míos que te cuentan que están buscando oportunidades que con unos currículos brillantes, y joder, es que las ofertas que están llegando son con unos proyectos bastante complejos y con unos salarios bastante irrisorios, ¿no? Entonces dices, bueno, pues el que quiera jugar esa partida, yo siempre digo que una persona por los 10.000, 20.000 euros arriba abajo a niveles directivos, es decir, una decisión de esta gente en una o dos decisiones te pueden ahorrar o te pueden costar 50.000, 100.000 o 500.000 euros, ¿no? Entonces el andar rateando ahora 10.000, 20.000 euros bajando los salarios e intentando llevarte al directivo porque está en estado de necesidad, me parece un error.
Porque decías que luego lo van a pagar esas organizaciones.
Pues porque esta persona, que me llamaba el otro día, oye, vamos a buscar una figura X, ¿vale?, que cobre 40.000 euros y que viaje el 80% del tiempo. Le digo, mira, lo conseguiremos, porque hoy en día España está como está. Pero estate seguro que en cuanto pueda esta persona, se irá. Y se irá con rabia, ¿vale? Se irá, joder, estos tíos han aprovechado de mí mientras que han podido. En cuanto tenga una oportunidad, mire, lo formaremos, conocerá la compañía, perderemos tiempo y dinero todos.
Bueno, pues Ignacio, ha sido un placer. Por cierto, hoy leía yo en el Confidencial, hay que decirlo de dónde, en el confidencial.com, un artículo muy interesante, que además se basa en un estudio sociológico,
que han llegado a la conclusión que la diferencia entre las personas que económicamente triunfan en su trabajo, en los negocios, y los que no, se basa en una cualidad, y es la de no quejarse y eliminar la queja en su vida. Qué curioso.
Tomaremos
aporta
nota.
Poco, ¿eh? Las quejas aportan poco, efectivamente.
Mucha y dice, gente dice que, ¿para qué me voy a quejar si me va a dar lo mismo?
y que hay otros que les gusta mucho escuchar las quejas porque lo que están esperando es su turno para también explicar las suyas. Pero, en fin, bueno, ahí lo dejo. Curioso.
Tomamos nota.
Ignacio Peroncelli, director de Recursos Humanos del Grupo Oteca. Disfruta tu caja de Half a Nice Fruit.
Muchísimas gracias.
En la oficina y hasta una próxima ocasión, que espero que sea muy pronto.
Cuando queráis.
rrhhdigital.com
20 minutos y serán las 2, la 1 en Canarias. Esta musiquita nos indica que Boca Negra está por ahí con su rumor de la semana.
¿Quién es el divino de los recursos humanos? No es de este universo, sino del Olimpo en el que los elegidos disfrutan de los privilegios que su posición les permite. Tan solo se vuelve humano cuando, paseando con él, te reconoce que su competencia espacial deja que desear y su orientación mucho más. Pero al menos lo admite. Eso sí, anda y se divierte uno con él de otro planeta.
Esto estaba aquí leyendo preguntas curiosas que les hacen a las azafatas de vuelo. Y, por ejemplo, hay una que dice que tenía un viajero preferido, o su viajero preferido, ¿cuál es? Dice, pues uno que un día me preguntó cómo bajar la ventanilla del avión.
Que lumbreras.
Que lumbreras el hombre. Igual no había viajado nunca en avión y, pues...
Tenía calor.
Y tenía calor.
Pues quería eso. Ver las nubes más de cerca.
Claro, claro.
Por era eso, un romántico.
Por eso lo digo. Tenemos a Ricardo Sancho ya. Ricardo Sancho, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hay que decir que es el fundador y CEO de Top Formación, que no se nos olvide. Aquí tenemos
aquí
un emprendedor nato.
Que siempre... Riéndome de la anécdota del avión.
¿Cómo va? ¿Todo bien?
Pues muy bien, aquí estamos, aprovechando el día, la mañana y el buen tiempo, que parece que de momento sigue aquí, ¿no?
Me ha gustado que hoy nos propongas este tema del que vas a hablar.
Ay, a mí también.
Porque yo, por ejemplo, en Facebook tengo a Carmen Alcaide, la presentadora de Telecinco, y estás siempre haciendo referencia a esto de la It Girl, ser una It Girl. Y yo la verdad es que no sé lo que es, así que ya puedes empezar a explicarnos.
Os voy a intentar aclarar un poco el concepto, ¿no? Y es que, bueno, pues aprovechando que ayer terminaba la Madrid Fashion Week, pues, bueno, publicamos un reportaje en topformación.es donde hablábamos sobre las It Girls y cómo llegar a ser una It Girl, ¿no? Que es, pues, la pregunta del millón. Y bueno, y en base un poco a eso, pues entendimos que era un buen tema, ¿no? Al final, el resumen es que hay un interés general de la sociedad por el mundo de la moda y, lógicamente, ha habido un auge tremendo de las redes sociales, ¿no? Entonces, eso ha propiciado que haya una serie de personas, normalmente, pues, amantes de la moda, con cierto, iba a decir gusto, y voy a cambiar gusto por originalidad, ¿no? Que deciden, pues, ser constantes y publicar fotos con una serie de looks. Esta serie de personas, algunas de ellas, pues, tienen éxito y van consiguiendo, pues, más followers, ¿no? O seguidores. Y, pues, con el tiempo, logran pues convertirse en líderes de opinión, ¿no? sobre esas personas que les siguen. Entonces, estas City Girls, básicamente, bueno, quizá el nombre más conocido sea bloggers, ¿no? O sea, suelen tener pues su perfil en diferentes redes sociales y además suelen tener un blog en el que pues publican también pues sus fotos y se extienden un poco más a nivel textos, ¿no? A nivel redes sociales, la It Girl pues cuida muchísimo Instagram, simplemente por la visualidad de la red social. Y bueno, y en base a esto, pues hay realmente fenómenos o fenómenas que logran pues mover a muchísima gente y hay pues seguidores que tienen a sus It Girls favoritas y a sus It Girls a las que, bueno, pues no pueden ni ver y en cualquier momento pues aprovechan para criticarlas, ¿no? En todo caso, hablan de ellas y eso pues pues es lo que genera ruido y movimiento económico, ¿no?
Ricardo, al final, déjame decir que además la influencia que tienen, porque bueno, pues se llevan las faldas rojas con un ancho tal y todo el mundo tiene que comprarse la falda roja.
Totalmente, o sea,
porque lo dice una It Girl o una bloguera en este caso.
Claro, llegan a tener tanta influencia que bueno, pues se las llama para que sean las anfitrionas de eventos, sabiendo que después pues van a publicar una foto de ese evento.
Se no las van llama gratis para... al evento.
Sí, perdona, Fernando.
No, que digo que no van gratis al evento.
No van gratis al evento. Algunas de ellas llegan a cobrar, estamos hablando de las, bueno, fuera de serie, ¿no? Pero 75.000 euros simplemente por sentarse en primera fila de un evento, de un desfile y hacer fotos.
Bueno, es un buen oficio.
Sí.
Es un buen oficio.
Y ahora, ¿cómo se prepara uno para hacer eso?
Bien, es un buen oficio, aunque sí quiero puntualizar que aunque parezca mucho dinero, que lo es, todo depende de los impactos, ¿no? Y luego veremos, os voy a citar a tres It Girls y el número de seguidores que tienen, y bueno, y quizás entienda un poco mejor, ¿no? ¿Cómo se prepara uno? Bueno, pues lo primero que uno debe tener es cierto interés en el mundo de la moda, sino que uno se vaya olvidando de ser It Girl, ¿no? Digo It Girl, pero también hay, aunque menos, hombres que se dedican a esto, y entre ellos pues tenemos a Pelayo Díaz, que es un es un It Boy y además presentador, ¿no? De programa de televisión, fruto de su éxito en las redes sociales. Sí. Entonces, lo principal, conocer el mundo de la moda y tener cierto gusto, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Lo resumimos en tres puntos. Uno, ser original. O sea, es importante que tengas tu propio estilo. Dos, tener seguridad en uno mismo y transmitir esa seguridad. Y tres, y es el punto más importante, es ser constante. O sea, tienes que mantener a esos seguidores pues fieles a ti y están tan cerca de ser seguidores como de no serlo. Están a un simple clic, ¿no? Entonces es importante que seas constante a la hora de publicar fotos, etc. Y por supuesto, todo esto, bueno, no tiene sentido si no eres una persona con cierto tirón, ¿no? Entonces, bueno, no es sencillo, porque hay mucha gente que lo intenta y poquita gente que lo consigue, ¿no? Sí que os voy a citar simplemente un par de datos que es muy interesante, ¿no? Bueno, pues se estudia continuamente pues quién son las It Girls más influyentes, algunas con mucho nombre, otras con menos, pero hay una lista que se ha publicado hace muy poquito que dice que la primera o la más influyente es una chica italiana que se llama Chiara Ferragni, que bueno, está afincada en Estados Unidos, tiene 4,6 millones de seguidores en Instagram y su blog se estima que genera un negocio de 6,7 millones de euros al año.
Vamos, que las marcas se la rifan.
Totalmente, o sea, colabora con Valentino, con Celine, con Balenciaga, con Dior, con Chanel, o sea, es espectacular, ¿no? El tirón que pueda tener esta persona. Luego, bueno, en segundo lugar es Aimé Song, que es una autora de un blog que es Song of Style, que tiene 2.6 millones, y la tercera es Wendy Nguyen, que tiene un blog que es Wendy's Lookbook, que bueno, pues al final las tres están afincadas en Los Ángeles, y bueno, pues
consiguen... Yo no tengo el gusto de conocer a ninguna.
Oye, pero qué poquito de moda sabemos, porque es que ni las conocemos hoy.
No, chino, ya, bueno, chino mandarín.
Yo creo que es una mezcla de moda y de redes sociales, y tiene sus particularidades es esto del mundo de las City Girls. Sí que es verdad que en España las dos primeras, los listados o las clasificaciones varían, pero las dos primeras son Blanca Suárez y Paula Echevarría, que bueno, aprovechan pues su tirón mediático siendo claro. actrices, pues claro, lo mezclan con la moda.
Lo tiene más fácil, evidentemente.
Paula Echevarría, por ejemplo, tiene 913.000 seguidores en Instagram, ¿no? Que no está nada mal. Casi
esa sí la conocemos,
de,
¿ves?
De seguidores.
Esa no
suena
más.
O sea, que nada, animamos a aquellos amantes de la moda
a
que
hacer
por
una
lo menos...
Eso es. It-boy.
Que bueno, por lo menos lo intenten.
Ricardo Sancho, fundador y CEO de topformación.es. Ha sido, como siempre, un placer. Nos escuchamos la próxima semana.
Un placer, nos escuchamos.
Diez minutos y alcanzamos las dos, la una en Canarias. Hablamos ya de responsabilidad social corporativa para destacar dos noticias. La primera de ellas relacionada con Honda, que va a lanzar la cuarta edición de Tu Proyecto, Nuestro Proyecto.
Sí, Honda ha anunciado el lanzamiento de la cuarta edición de este Tu Proyecto, Nuestro Proyecto, la acción de responsabilidad social corporativa puesta en marcha por la compañía hace ahora ya 4 años. La iniciativa invita a los clientes de automóviles Honda a enviar propuestas de acciones para mejorar el entorno de la infancia en ámbitos tan diversos como el medio ambiente, la formación, la salud y el bienestar o la inclusión social y escolar. Del total de propuestas presentadas, la ganadora recibirá hasta 25.000 euros para llevar a cabo su ejecución. Bajo el lema, como decíamos, porque el futuro nos importa, Honda ha abierto la convocatoria para la recepción de proyectos hasta el próximo 14 de diciembre y estos deberán ser inscritos por un cliente de un automóvil Honda a través de la plataforma desarrollada específicamente para presentar y difundir las propuestas. De entre todas las iniciativas presentadas, que estarán disponibles en la página web www.hondatuproyectonuestroproyecto.com y de cuya difusión deberá encargarse cada participante para lograr el mayor número de votos, se seleccionarán las 10 propuestas finalistas a partir de los votos recibidos por el público general. A continuación será un jurado el encargado de elegir el proyecto ganador, que se dará a conocer durante el mes de enero del año que viene.
Y por otro lado, ha quedado ya abierto el plazo de inscripción para el Día Solidario de las Empresas.
¿Quieres que tu empresa forme parte del cambio social a través del voluntariado? Si la respuesta es sí, las compañías que tienen la inquietud de fomentar una cultura más solidaria disponen de una magnífica oportunidad de dar un paso hacia el compromiso y el servicio social con el Día Solidario de las Empresas. Ya está abierto el plazo de inscripción para la novena edición, que se celebrará el 24 de octubre. Una jornada de voluntariado corporativo de referencia a nivel nacional organizada por A3 Media y Cooperación Internacional ONG, con el patrocinio de Iberdrola. Durante este día, trabajadores de decenas de empresas españolas dedican su tiempo libre a actividades solidarias con los colectivos más vulnerables de la sociedad, como mayores, personas sin hogar, niños en riesgo de exclusión, personas con discapacidad, enfermos hospitalizados o inmigrantes en situación de vulnerabilidad. También se llevan a cabo acciones orientadas al cuidado y restauración ambiental. Y recordar que RH Digital es el medio colaborador y si quieren más información pueden entrar en www.diasolidario.com.
Fernando Vizcaíno de SAS, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bien, ¿y usted?
Pues triste, triste, triste.
¿Por qué está usted triste?
Su equipo, ya le dije yo la semana pasada.
Bueno, yo no quiero hablar de eso porque ayer estaba más caliente que las maracas de Machín. Entonces, claro. Por la mañana se ven las cosas de manera diferente. O si no, bueno, con una capa de aceite, para que no me escueza el tema. Así que bueno. Déjelo estar.
Bueno, vamos a hablar de cosas importantes, de frivolidades. Vamos, hoy traemos dos sentencias interesantes. Una, como siempre, de rabiosa actualidad, ha saltado a todos los medios de comunicación, del Tribunal Supremo, dice el titular directamente, que anula y declara ilegales las cláusulas en los contratos de trabajo que obligan a los trabajadores a comunicar el teléfono móvil o el correo electrónico personal, la típica cuenta esta de Gmail que todos tenemos, y porque se consideran abusivas. Yo cuando leí este titular dije yo, bueno, qué raro, porque, a ver, yo entendería que las declarasen nulas por la cosa de la privacidad o de la ley de protección de datos, ¿no? No por abusivas. Y entonces, pues leyendo la sentencia que confirma una de la Audiencia Nacional, es un conflicto colectivo, Es decir, que es un caso concreto, no es una cosa universal, como parece que dice la noticia, que se refiere a una empresa, o sea, en este caso Unísono, no se pronuncia exactamente, y lo que dice es que la empresa tenía derecho a controlar cualquier tipo de comunicación del trabajador, bien fuese a través de los medios de la compañía o bien fuese controlando el teléfono móvil privado o el correo electrónico privado. Lo cual pues cambia mucho lo del titular. Es decir, esto es una cosa para una empresa y efectivamente es una cláusula que parece abusiva, ¿no? O sea, te puedo controlar hasta el punto de que me tienes que dar tu teléfono particular porque quiero saber con quién hablas en tus ratos privados.
Lo hemos comentado antes, eso está feo. Que antes lo hemos comentado, esta noticia además.
Sí, pues hay que leer la sentencia. Yo lo he dicho siempre, que los periodistas, con perdón y no quiero ofender a nadie, no saben leer las sentencias jurídicas, menos del Supremo, y entonces cuentan las cosas como de aquella manera.
Menos mal que estás ahí para explicarlo.
Claro.
Para eso estamos, efectivamente.
Si alguno no sabe, algunos no saben ni dar la previsión del tiempo. Y luego le echan el marrón a la Agencia Estatal de Meteorología.
Es que
es verdad,
difícil. Las isobaras y todo eso es muy
nada,
difícil.
Nada, que se lo inventan todo. Venga,
bueno,
sigamos.
Y la segunda es una del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ya que estamos en ciernes del famoso elecciones estas que tanto están dando que hablar. Una sentencia muy reciente del 2015 que es muy curiosa. Es una persona empleada de una guardería que saca una foto a un niño que está en la guardería, evidentemente, y la sube a WhatsApp, a un grupo de WhatsApp, con comentarios focosos de, no sé, de que tenía que ver con los atributos del pobre bebé, y la despide. Entonces lo que alega en su defensa es que no intentaba ofender, que lo que intentaba es rascar la broma, que es un grupo privado de WhatsApp, donde evidentemente la difusión es solamente los que estén en ese grupo, y que bueno, que su intención no era de divulgar esto, ni desde luego, porque en la carta de despido le decían que eso podía ser hasta pornografía infantil. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en una muy seria sentencia, que es el recurso 6.946 del 2014, lo que viene a decir es que, mire usted, aquí el animus jocandi, no, hay cosas que no son animus jocandi, ni ganas de divertir, ni nada. Usted, empleada de una guardería, la imagen de esa guardería no puede ser que haga usted una foto de un pene de un pobre bebé y que lo ponga usted con algún comentario jocoso en la red. Eso es una causa de despido con la copa de un pino, y el despido es más que procedente.
Y es que hay que tener cuidado con lo que se hace.
Hay que tener mucho cuidado con los WhatsApp y con esas cosas, aunque uno se cree que son de broma, o gastar una broma. Pues evidentemente este es un caso, digamos, ejemplar de que, hombre, está feo no sacar una foto de un bebé.
El fenómeno viral de las cosas que se suben en internet, no son las redes sociales, sino también a través del WhatsApp. Lo digo porque a mí me llegó un vídeo gracioso, un niño en un parque de bolas que me tirase por el tobogán, se tira de cabeza. ¿A ti te ha llegado también?
Me ha llegado, sí, lo he visto.
Pues yo lo puse en un grupo y me dijo uno, dice, ¿de dónde sacaste este vídeo? Digo, pues no sé, a mí me han llegado, no sé, y dice, es que es el hijo de un amigo mío que me lo había enseñado a mí el fin de semana pasado.
Wow. Pues que sepas que nos ha llegado en la oficina a casi todos.
Pues fíjate,
sí, a mí también, no sé quién nos lo mandó.
Pues fíjate, cuidado que hay que tener. Bueno, Fernando, bueno, ha sido un placer. Que disfrute usted esa comida que creo que tiene hoy, a las 2:30.
Sí, señor. Hasta la semana que viene.
Adiós.
Un abrazo.
Llegamos a las 2, la 1 en Canarias, y bueno, toca ir despidiendo, Ana.
Pues sí, hasta la semana que viene. Déjame peticiones del oyente de esta hora.
Sí.
Mamá, que ha cumplido años. Besos desde aquí.
Ah, bueno, pues felicidades, por supuesto.
Felicitamos a la madre de Ana, por supuesto.
¿Y tú también tienes alguna petición del oyente, Álvaro?
Yo, con venir la semana que viene, me vale.
Pero vas a venir.
El miércoles que viene aquí estoy.
Ah, estupendo, estupendo. No, bueno, pues te ya esperamos. Pues nada, el próximo miércoles aquí estaremos a partir de la 1 y... No, la 1 y 5 no. Sí, la 1 y 5.
Ah, la 1 y 5.
Exactamente, estaba yo liando con la hora. 1 y 5, 12 y 5 en Canarias. Aquí estaremos en la voz de los recursos humanos, como siempre, en la sintonía de Gestiona Radio. Ahora llegan las noticias. A pasar buena tarde y hasta dentro de 7 días. Adiós.
hhdigital.com.
Son las dos.